Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Este es el programa de la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas. Estamos esta tarde con todos ustedes. Muchísimas gracias por estarnos descargando, por estarnos visitando los distintos lugares a los que llegamos, ya sea a través de nuestra página web, a través de Facebook u otros medios. Este programa está enfocado a proveer información para las personas que necesitan saber más sobre los cultos destructivos de la personalidad, los grupos destructivos, las sectas, todos esos temas nosotros los estamos platicando. Y justamente el día de hoy, como lo habíamos prometido la semana pasada, como lo habíamos comentado la semana pasada, estaremos platicando por qué cuando intentamos comunicarnos con un familiar, pareja o amigo que acaba de entrar a un culto destructivo de la personalidad, a un grupo o alguna secta destructiva de la personalidad, no existe una verdadera comprensión de nuestro mensaje, de nuestra alerta. ¿Por qué no se da? Y para eso, esta tarde, noche, estamos reunidos. Está con nosotros Mirna García, ella es la presidenta de Red de Apoyo, consejera psicológica con enfoque médico-científico. También se encuentra Gladys González, licenciada en trabajo social con consejería y psicoterapia en Miami, Florida, y el profesor e investigador Pablo Raúl Stinga. Él es profesor e investigador de la Universidad de Texas en Austin, y su servidor, Ulises Osaeta. Soy periodista, he realizado investigación en cultos destructivos de la personalidad, en sectas. Y estaremos platicando sobre este tema, pero antes que nada, pues bueno, Mirna, contigo vamos a entrar, vamos a empezar a platicar sobre por qué no se da esa verdadera comunicación. Y ¿Por qué es que existe tantos problemas cuando intentamos comunicarnos con nuestra pareja, con nuestro familiar o con un amigo que acaba de entrar en uno de estos grupos? ¿Por qué no se da esa comunicación? ¿Por qué no entienden el mensaje de alerta que nosotros estamos viendo y que es muy evidente, pero pareciera que ellos no lo ven?
Ay, sí, muy bien. Muchas gracias, Ulises, y saludos a todo el público que nos puede estar escuchando, y nosotros con la mejor intención de poderles orientar. Especialmente esta pregunta que nos estás haciendo es bien fundamental, es la que nos hace la mayor parte de las personas que se comunican con nosotros, y es ¿por qué no me entienden? Y por qué no me entienden es que tenemos que partir de lo que siempre nosotros repetimos y volvemos a repetir y lo volvemos a volver a traemos como información y volvemos a repetir, que es que estas personas han estado sometidas a técnicas de persuasión coercitiva. Entonces, cuando hablamos de persuasión, recordar, persuasión está relacionada con la sugestión, información que recibe la persona, donde la escucha y la persuaden para que se comporte o para que responda de una manera. Entonces, hay que considerar que esta persuasión se da especialmente en estos grupos a través de charlas bastante prolongadas. Estas charlas que se dan días, se dan por día, día tras día, se dan por meses, se dan por años. Y esta persona está escuchando los mismos temas una y otra vez. Escuchándolo, vuelve a escuchar lo mismo repetidas veces. Entonces, ¿sobre qué les adoctrinan? Les adoctrinan sobre, precisamente les van redefiniendo el significado tanto de los valores humanos como de las virtudes. Valores humanos, que nosotros consideramos como un valor humano. Un valor humano es el amor, por ejemplo. Un valor humano es la amistad. Un valor humano es mi responsabilidad con mis padres, o mi responsabilidad con la pareja, o el sentido de respeto, el sentido de superación. O sea, voy desarrollando unos valores donde la persona, esos valores son los que van determinando qué yo quiero ser en la vida, cómo yo quiero responder en la vida, qué debo y no debo hacer, qué es lo correcto y qué no es lo correcto, qué es admirable y qué no es admirable, qué debe de ser alguna comportamiento o conducta digna de imitar y cuál no es digna de imitar y cuál yo tengo que rechazar y evitar. Y sobre esto es que le van hablando todos los días, hora tras hora. Entonces la persona va entendiendo que amor o que madre y padre ya no son los madres y pues, no son aquellos mis padres los que me dieron la vida, no son mis padres aquellos donde yo me crié, los que me criaron, que mis hermanos ya no son mis hermanos son, les van enseñando que, por ejemplo, los hermanos son los del grupo, son los hermanos. Que los padres verdaderos son el líder que te pueden poner una madre espiritual, un padre espiritual, por ejemplo. Esos son tus padres y tus madres. O pueden llamarle padre al líder. Ajá, disculpa.
Es decir, por ejemplo, después de pasar tantas horas dentro de un grupo, por ejemplo, lo hemos visto personas que 5 días a la semana están metidos en un grupo destructivo de la personalidad y les pueden enseñar entonces que nuestros padres biológicos, por ejemplo, con los cuales llevábamos una buena relación, de repente ellos ya no son nada, que simplemente fueron meros instrumentos utilizados por otro ser para que nosotros estuviéramos ahí, ¿no? Que ya no tienen un valor. Un valor como el que, pues, la sociedad en general les da, ¿no? A un padre, a un hermano. ¿Estoy bien en eso?
Ajá, exactamente. Y que en adición, dentro de esa sociedad y dentro de esa familia, tú no estabas crecido, porque te van persuadiendo de que tú tienes problemas, te van persuadiendo de que tú no estás superado, de que tú no eres lo suficientemente elevado espiritual, o que tu conciencia no está superada al máximo, o que tú no has alcanzado los niveles de conciencia más altos, y por lo tanto tienes un problema grande, estás bien atrasado. No te has superado, por eso tienes tantos problemas. Por ejemplo, les pueden convencer, por eso tantos fracasos. Por eso es que tuviste este problema y este conflicto, que es el que precisamente con el cual viniste a nosotros y por lo cual nosotros te hemos ofrecido la solución a través de nuestro grupo, porque va a ser milagroso lo que va a ocurrir contigo, pero tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que cambiar. Y entonces les van haciendo creer. Caramba, yo tengo un problema grande, yo tengo que cambiar todo esto. ¿Qué tienen que cambiar? Lo que aprendieron de sus papás, lo que aprendieron en su casa, esos valores, todos esos valores, eso que tú creías que estaba bien, no estaba bien. Eso es para la gente que se encuentra en un nivel inferior de conciencia, para la gente corrupta, para la sociedad. Todo eso estaba, todo eso no te dejaba a ti crecer. Entonces los van convenciendo de que tienen un problema, de que tienen una limitación, de que son inferiores y tienen que superarse. Pero eso lo van escuchando día tras día y van entendiendo, amor no es eso que tú aprendiste de pequeño. Amor es estar aquí con nosotros. Por ejemplo, les pueden enseñar eso. Amor es traer nueva gente al grupo porque los quieres salvar, salvarles la vida eterna, o salvarlos para que adquieran este conocimiento que tú has adquirido, que te ha dado la luz y que ahora puedes ver y que empiezas a entender que estabas en un error. Entonces la persona empieza, ¿quién no quiere evitar errores? Todos queremos evitar errores. Todos queremos evitar hacer cosas que están incorrectas. La
Sí.
persona empieza a sentirse motivado por descubrir y entender y comprender porque está preocupado, porque le van creando un conflicto cognitivo. Al conflicto cognitivo es, ay, yo tengo un problema, yo no lo sabía, lo estoy haciendo mal. La verdad que yo no sé ni no entiendo sobre esta nueva realidad y este nuevo mundo, y yo tengo un problema porque no comprendo, yo tengo que comprender, y eso los motiva a aprender. Así aprendan basura, piensan que están aprendiendo algo realmente fundamental, hasta científico, o entender algo prácticamente académico, necesario para la superación, me va a traer el éxito, voy a conseguir una mejor salud, voy a conseguir la salvación de mi familia, porque están perdidos. Yo tengo que rescatar al mundo. Adquieren toda esa conciencia donde piensan que tienen que rescatar y tienen que salvarlos a todos y a ellos mismos. Y entonces eso los mantiene motivados a querer aprender más y más y más. Y van que llenando su mente, la van llenando de toda esta información que donde el lenguaje, como les van enseñando que amor significa otra cosa, que padre significa otra cosa, que trabajar de verdad para la superación significa otra cosa, que salvar a la gente significa otra cosa, entonces cuando tú le vas a hablar a ellos, tú le puedes decir, pero yo soy tu padre. Y ellos, ¿qué? Tú no eres mi padre. Ellos no entienden. Porque sí. Padre dejó de significar lo que era padre. Porque amor dejó de significar ya lo que era amor. Y es como si le hablaras en otro idioma. Y la persona no te va a entender. Porque todo significa, inclusive redefinen palabras. Por ejemplo, me acuerdo de una secta o unas personas que estuvieron en una congregación destructiva donde les enseñaban que ministración, por ejemplo, era el someterse a unos actos denigrantes. Eso era ministración de Dios, por ejemplo. Puedes enseñarte que, por ejemplo, meditar es precisamente pues cerrar los ojos y estar ahí leyendo, o mientras estás amanecido, después de que te hayas leído unos cuantos versos de la Biblia, analizar y pensar y recordar lo que te aprendiste dentro de la secta, y que eso se llama meditar. O sea, le pueden dar la definición que ellos quieran a la palabra que sea, la persona que lo está asimilando cree que está aprendiendo algo real. Les pueden hablar hasta de términos científicos y se los creen también, y son disparates.
O modificar conceptos, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado a gente que comenta que los que no pertenecen al grupo es la gente del mundo, es decir, los de afuera, porque además tienden a hacer mucho esa separación, ¿no? Esa separación de que nosotros somos un grupo pequeño, pero somos un grupo elegido, y todos los demás son un grupo que está perdido ya por antonomasia. Y eso yo me imagino que cuando las personas, porque bueno, yo como periodista no tengo las bases psicológicas como ustedes, por eso es que digo que me lo imagino, que eso no permite también una comunicación de tal manera que cuando un padre, un hermano o un amigo llega y te dice, oye, mira, pues es que yo siento que estás mal donde estás porque has cambiado, pero no has cambiado para bien, estás abandonando a tu familia, te has alejado de todos los que te rodeaban, estás mal, tú te veo muy estresado, te veo que no estás contento, pero la otra persona no entiende esa parte, ¿no?
Sí, porque en adición el líder no tan solo le va enseñando, le va cambiando el significado de las palabras, sino que también ellos hábilmente, sabiamente, le van advirtiendo, por ejemplo, que vas a encontrarte, ¿por qué? Porque esto se repite, ¿no? Cuando el familiar, el amigo o la pareja le dice, mira, estás mal, has cambiado, ¿qué? Claro, eso va a ocurrir con todos los que estén en el grupo, este grupo totalitario, va a ocurrir con todos. Y él está acostumbrado, el líder está acostumbrado a ver esto repetidamente. Y por lo tanto, va a saber que le van a decir, ese grupo es peligroso. Entonces, ¿qué hace el líder? Se adelanta y les dice a ellos, mira, te van a decir que este grupo es peligroso. Te van a decir que estás en una secta destructiva. ¿Y qué pasa? La persona que está dentro del grupo totalitario, como se lo está adelantando el líder, le parece una profecía. Y si el familiar viene y le dice, mira, estás en un grupo peligroso, yo creo que eso es una secta destructiva, la persona que está en la secta va a decir, ¡ah! La profecía se cumplió, milagro, ese hombre tiene poderes.
Wow.
Y le resulta de esa manera. Entonces, lo que hace es que cuando el familiar le viene a repetir esto, o decirle, estás en una secta destructiva, lo que despierte les reafirma el fanatismo, les reafirma la convicción de que ellos están en el camino correcto, porque ese hombre sabio le advirtió lo que iba a pasar y le hizo una profecía. Y ahí está el milagro y la evidencia de que es real.
Y fíjate, esa parte me llamó la atención, porque yo lo he visto a los cultos a los que he participado como investigador, como bien sabrá la gente que escucha, suelo ir a ciertos grupos constantemente para ver cuáles son las dinámicas que están siguiendo, ¿no? En cuestión de persuasión. Y esa parte la he visto, cuando de repente llega algún profeta de alguna congregación y tiende a hablar de este tipo de cosas, Y muchos dicen, oh, sí, es cierto. Días después llegan y dicen, no, a mí me pasó justamente lo que nos dijo el profeta. Entonces, pues es evidente, ¿verdad? Es evidente que estas cosas, de antemano ellos las saben.
Claro, porque se repiten todos. Todo. Pero la persona no se da cuenta, no los dejan pensar. No les dan opción para analizar y darse cuenta, porque los llenan, los van entrenando para que desarrollen y practiquen mucho los mecanismos de defensa del yo. Claro, como están coaccionados, como sienten que si se van en contra del líder, todos lo van a mirar mal y entonces voy a recibir el ataque de todos. Yo mejor estoy de acuerdo con el que puede ser hasta mi agresor. Mejor me someto, mejor prefiero. Y además, como ya se han comprometido, han sacrificado tanto de la vida de ellos, es muy doloroso cuando tú sientes que tú sacrificas mucho de tu vida o has dado demasiado, demasiado tiempo o has hecho unos sacrificios porque te han pedido cosas extraordinarias y las has sido capaz de hacerlas. Y entonces eso crea en ti un efecto y el efecto de que me siento más. Me siento más cohesionado con el líder y con el grupo porque di demasiado, porque me costó dolor, me costó sacrificio y eso me hace sentir que, caramba, di tanto que si yo acepto que esta persona me está traicionando, me va a destrozar el corazón, el alma y todo porque di demasiado. Y por lo tanto, ¿cómo tú reaccionas? Negándolo, eso es un mecanismo de defensa del yo. La negación. No, es imposible, es imposible, es imposible. Él no me va a traicionar, él no me puede estar haciendo esto, yo no me pueden estar haciendo, yo no puedo estar confundido porque tanto que yo he dado, tanto que yo he hecho, tanto, tanto sacrificio, imposible, estoy en el camino correcto. Y eso es lo que ellos hacen. Eso así funciona el mecanismo de defensa del yo de la negación.
O sea, lo que yo estoy
Esa negación de que no puede ser porque me destroza.
lo que yo estoy entendiendo es que hay varios niveles, por ejemplo, una persona que acaba de entrar, a una que tiene meses, a otra que tiene años, y esta última, esta que tiene años, después de haber sacrificado el tiempo, después de haber sacrificado dinero, después de haber sacrificado la familia, la pareja, los hermanos, todo, de repente, pues lo único que le queda es el grupo destructivo, y por eso es que no va a querer también ver que todo eso que perdió fue por nada. ¿Verdad?
Exactamente. Así trabajan, así los controlan
Oh,
con los mecanismos de
wow.
defensa. Sí, así.
Y
Los
por eso
mecanismos de defensa.
cuando alguien habla mal de estos grupos, ellos no van a escuchar o van a tender a no escuchar esa parte, ¿no? Incluso
Exactamente.
hay investigaciones al respecto, ¿no? Por ejemplo, con experimentos que se han hecho en base a este tipo de conductas.
Sí, estábamos hablando con Pablo Raúl Stinga
Profesor.
sobre ese.
Sí, profesor, usted también hizo una investigación al respecto, ¿no? Con experimentos que se han hecho.
Sí, Ulises, muchas gracias. Ante todo, quiero saludar a todos los que nos oyen. Es un gusto que estén ahí. Y esperamos poder siempre ayudar y educar desde Red de Apoyo. Sí, pues una de las cosas que uno se pregunta siempre con las sectas o con los grupos destructivos es, ¿por qué hay tanta cohesión? ¿Qué es lo que crea una cohesión grupal, ¿no? Ese sentido de pertenencia, la persona que dice, sí, yo soy, pertenezco a este grupo de elegidos, ¿no? Bueno, entonces hay un experimento que explica exactamente este tipo de comportamiento humano. Se llama el experimento de Robbers Cave, ¿no? En castellano se dice el experimento de la cueva de los ladrones. Este es un estudio muy famoso de psicología social que se realizó en el año 1953 por el psicólogo Musafer Sherif Basoglu y la psicóloga Carolyn Sherif de la Universidad de Oklahoma en los Estados Unidos, ¿no? Esta investigación se produjo en un campamento propiedad de los Boy Scouts y en el Parque Estatal Cueva de los Ladrones, por eso es el nombre del experimento de la Cueva de los Ladrones, ¿no? En el estado de Oklahoma, en Estados Unidos. Entonces, voy a describir un poquito el experimento. El experimento consistió en lo siguiente: se pusieron juntos unos 22 adolescentes varones de más o menos unos 11 años de edad, con similar experiencia de vida, de educación, de estrato social, y se los separó en dos grupos, ¿no? Y se los llevó a este campamento, ¿no? Entonces, al principio ninguno de los dos grupos sabía de la existencia del otro, ¿no? Entonces, en la primera parte del experimento se forman los grupos, ¿no? Cada grupo, los niños empiezan a conocerse entre ellos, incluso cada grupo decide tener un nombre, ¿eh? Para el grupo, unos eran los Eagles, las águilas, y los otros se llamaron los Rattlers, que significa serpiente de cascabel, ¿no? Y bueno, a los pocos días se empezó a ver la identificación de los muchachos con el nuevo grupo, y incluso se desarrollaron jerarquías sociales internas, ¿no? Esa fue la primera parte del experimento. La segunda parte fue la creación de fricciones entre los dos grupos, ¿no? Entonces empezó a haber contacto entre los grupos y competencias deportivas, ¿no? En esta fase se los lleva a los grupos a competir, ¿no? Se realizaban pues actividades deportivas y el premio final al grupo que consiguiera más puntos era un trofeo. Y también había premios individuales, ¿no? Que consistían en una medalla y un cuchillo de bolsillo para los niños, ¿no? Y esto se presentaría, estos premios se presentarían a los ganadores sin premio de consolación para los perdedores. Claro, entonces esto produjo una fricción y una competición entre los grupos, ¿no? Tal es así que entre los grupos se producían insultos, cánticos denigratorios. Por ejemplo, no querían ni sentarse en la misma sala a comer, y hubo una noche que hasta se tiraron comida entre ellos, ¿no? La hostilidad fue tan grande que el equipo del estudio decidió concluir las actividades de producción de fricción, porque podía llegar a ser muy inseguro, ¿no? Incluso entre ellos hasta se robaron las medallas y los cuchillos y los premios. Bueno, entonces de ahí se pasó a una tercera fase del experimento, que consistió en la integración, en la disminución de fricciones, ¿no? Entonces, para disminuir la fricción y promover la unidad entre los Rattlers y los Eagles, Sheriff introdujo tareas que requirieron la cooperación entre ambos grupos, ¿no? El psicólogo Sheriff se refiere a este tipo de tareas como objetivos superordinados. O sea, son metas, son deseos, desafíos o peligros que hay que superar, que todos necesitan resolver entre todos, para el bien común de todo el grupo, y que ninguno de los grupos pueda hacer por separado. Se necesita la cooperación de todos, ¿no? Entonces, los retos, por ejemplo, incluían resolver un problema de escasez de agua, ¿no? Había que arreglar un tanque de agua para que el agua llegara a las cocinas, a los baños, ¿no? Y eso tuvo que hacerse con la conjunción de los 22 niños a la vez. O sea, no había forma de que uno solo o uno de los grupos pudiera resolverlo, ¿no? Por ejemplo, también tuvieron que ayudar a desatascar un camión que estaba atascado, ¿no? Y también tuvieron que, otro de los retos era hallar una película para ser proyectada, ¿no? Y este tipo de colaboraciones causaron que disminuyese el comportamiento hostil, ¿no? Los grupos se entrelazaron, los niños empezaron a conocer entre ellos, y tal fue así que al final pidieron cenar todos juntos en la misma sala y insistieron todos en volver al mismo autobús. Y en el autobús no es que los grupos, los Eagles y los Rattlers, se sentaron separados, sino que todos se mezclaron, ¿no? Bien, y esa es la descripción del experimento, ¿no? Entonces, claro, lo que el experimento demuestra es que gente que no se conoce, incluso dos grupos que están completamente enfrentados, ¿no? O sea, incluso hasta al punto casi de llegar de la violencia, por eso tuvieron que detener la fase número 2. Cuando se les presenta un enemigo común, se llama, ¿no? Un reto común, hay cohesión, hay unión, ¿no? Y esto es lo que sucede también en los grupos sectarios. La gente quizás, en un grupo que entra, pues no tiene por qué caerte bien nadie, ni nada por el estilo, pero al presentarse, por ejemplo, como decías tú, Ulises, el mundo como el enemigo, ¿no? Como algo que hay que superar, algo que tenemos que conquistar, tenemos que llevar nuestro mensaje, tenemos que cambiar esto, tenemos que superar y ser mejores y cambiar la sociedad. Eso hace que ese enemigo común cohesione a todo el grupo, ¿no? Y cree entre ellos una unión que parece indestructible, ¿no? Mirna, quizás tú aquí puedes decir un poco más de las implicaciones psicológicas, ¿no?
Sí, incluso... crea una, ajá, perdón.
Perdón, nada más quería decir la otra parte, ¿no? Lo vimos en estos ejemplos de un grupo y otro. Ahora imaginemos que el grupo de las águilas es el grupo destructivo. Y por el otro grupo, el grupo de las cascabeles, ya es el, digamos, la gente de afuera, los que siempre están caminando, viviendo su vida normal. Pero al estar separado, al haber aislado al grupo de las águilas con la sociedad, pues este se puede volver demasiado hostil, con sentimientos hostiles hacia la gente, ¿no? Están esperando el Armagedón para que venga la destrucción, donde nada más estos van a ser los salvados y los otros no. O sea, sentimientos de ese tipo, pues.
Pero, en realidad, sí.
Ajá, adelante. Perdón, Mirna, ya. Con no, esto concluyo no, mi comentario.
Disculpa. Sí, estaba hablando de que al crear un enemigo común, por ejemplo, son todos los que son de la sociedad, son tu enemigo. Tienes que destruirlo. Tienes que, si, no tan solo tienes que destruir, ¿por qué? Porque no son tu familia, no son tu pareja, son entes del enemigo, son el diablo, o te pueden decir, o son gente que están cargadas con lo negativo, y tú estás cargado con lo positivo, y lo que hacen es que no te dejan a ti crecer, ni superarte, ¿y cómo tienes que reaccionar? Elimínalo y reacciona de tal manera, y van preparando a las personas para que reaccionen, quizás hasta con violencia, hacia todo lo que es el enemigo común. ¿Qué pasa cuando nosotros nos desarrollamos? Cuando nosotros encontramos como compatibilidad con alguien, encontramos compatibilidad porque encontramos un objetivo común. Porque encontramos que nos sentimos cohesionados de alguna manera porque compartimos las mismas metas de alguna manera o compartimos los mismos objetivos, trabajamos como un team, el uno con el otro para alcanzar lo mismo, y eso nos hace sentir unidos. Y entonces, lo único que ellos tienen que hacer es, para hacerlos sentir unidos, vamos a destruir al enemigo. ¿Y qué es lo que le van preparando a través de la persuasión? Van desarrollando día tras día, les están explicando que tienen que salvar el mundo, que tienen que luchar contra el enemigo, que aquellos son el enemigo. ¿Quiénes son los que te hablan mal del grupo? Los que te dicen que te alejen del grupo. Y por eso entonces se consigue. O sea, este ejemplo, que es este experimento de que nosotros podemos llamarle técnicas del enemigo común, ha sido utilizado también en la guerra, en la política, y son utilizados en todas las es utilizado por todos los líderes de sectas destructivas. Por todos los líderes de estos grupos,
Sí, mira, a mí me gustaría poner un ejemplo mucho más de Hollywood, ¿no? Digamos, esta película, el Día de la Independencia, ¿no? Independence Day. Claro, vienen los alienígenas a invadir la Tierra, ese es el enemigo común, ¿no? Entonces, todas las hostilidades, los agravios que había entre naciones enemigas se olvidan, se dejan de lado y todos se unen para destrozar a los alienígenas, ¿no? O sea, es como esto que estás diciendo tú, es que hay que destruir, ¿no? El mundo, destruir la sociedad. Porque eso está en contra, viene a destrozarnos a nosotros, viene a destruirnos a nosotros, a nuestro grupo, ¿no?
Excelente, y por eso rápido atacan, insultan, maltratan, te dicen las ofensas más
o se aíslan.
Inimaginables a personas que lo que querían era ayudarlas, o personas que lo que quieren es darle la mano, o quieren ayudarlas a salir. Pueden ser hasta inclusive amistades, pueden ser los padres, puede ser todo. Pueden ser diferentes tipos de personas.
Ahora, digamos, nuestro espíritu dentro de la red de apoyo para víctimas de sectas es el ayudar. La gente nos está escuchando. Y a lo mejor tiene un hermano, tiene un hijo, o un novio, una novia, un esposo, una esposa, que están dentro de un culto destructivo. Ellos ya saben lo que está pasando dentro de la mente, bueno, al menos ya tienen una noción, después de lo que hemos estado platicando, ya pueden tener una noción de lo que pasa en el mundo de esa otra persona. Pero dentro de nuestro espíritu también es el ayudar. ¿Cómo podría uno ayudar? Es decir, ¿cómo podemos dar el mensaje de lo que nosotros estamos viendo y que la otra persona está viviendo para que esa otra persona capte nuestro mensaje sin poner barreras de defensa donde ya no nos permite explicarle nada, donde la otra persona ya no se aísle cuando nosotros le queremos dar ese mensaje de ayuda?
¿Gladys?
Muchas gracias, Ulises, y muchas gracias a la gente que nos están oyendo. Lo que es importante es que los familiares entienden que su hijo o hija o familiar que está en una secta no es la misma persona. Y hay que tener mucha conocimiento de lo que están, de lo que es la secta en que están ellos, y deben de hacer investigación para conocer lo que es la secta que ellos están envueltos. Pero tener también, es importante de no criticar a la persona, no hacerlo sentir que ellos están en un, que están indoctrinados, porque ellos no entienden, ellos en verdad no entienden que están indoctrinados. Y para mantener la paz y la conexión entre la familia y la persona que está en el culto, es bien importante no criticarlos, hacer muchas preguntas, pero con mucha paciencia, no juzgarlo. Y sí, eventualmente pueden ser que ellos vayan a regresar de nuevo a su hogar, a su casa.
Sí, quería añadirte, Gladys, y sí, a reforzar lo que estás hablando, con lo mismo objetivo. Yo siempre recomiendo una técnica que es bien sencilla, fácil de utilizar, bien facilita. Se llama la técnica, siempre se lo recomiendo a todas las personas que nos preguntan o me preguntan, pues mira, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo la puedo atender? ¿Cómo puedo ayudar a que esta persona me entienda cuando no entiende nada? Digo, mira, existe la técnica que yo le llamo, esa técnica se llama la mayéutica. ¿Por qué? Esa palabra viene de Sócrates, viene del griego, quiere que significa dar a luz. ¿En qué consiste esta técnica? Es precisamente en permitir que la persona descubra a través de preguntas. No le des la contestación, porque tienes que estimular a que la, tienes que llevar a que la persona se siente estimulada a pensar, a analizar, porque dentro de una secta les dicen no pienses, no dudes, no cuestiones, y los van preparando todos los días, escuchan lo mismo, no puedo cuestionar, no puedo preguntar, tengo que creer, tengo que recordar todo lo que aprendí para no fallar. ¿Qué pasa? En la medida en que tú le haces preguntas sobre cada una de las cosas, la estás llevando a hacer exactamente lo contrario a lo que le dicen sin que se dé cuenta. Es preguntar para que piense, para que analice. ¿Y qué? Entonces, ¿qué significa para ti esto? ¿Y qué significa para ti amor entonces? Pero cuestiónate si eso está bien o está mal. Entonces, lo estamos ayudando a desprogramarse. Eso se llama la técnica de la mayéutica. Tú no le das la contestación. Deja que la persona se dé cuenta por sí misma, su propio cerebro. Le estamos ayudando a que comience a analizar lo que no podía hacer antes, y no la dejan hacer antes con todas las técnicas, porque la saturan de trabajo, le saturan de muchos compromisos y no le dan tiempo, ni siquiera a veces ni para comer. Es más, le piden a veces ayunar o le piden hacer muchos sacrificios o mucho trabajo, un trabajo excesivo, y la persona no le da tiempo, se desgasta y menos energía va a tener para pensar y analizar y darse cuenta de nada. Así con las preguntas.
Eso es algo. Perdón, nada más quería hacer un comentario que estoy estudiando antropología y eso justamente lo vemos, que la parte del cuerpo que más consume energía es el cerebro. Y si uno deja de comer en algunos tipos de ejercicios, en algún tipo de eventos donde uno ayuna por días, justamente si uno deja de comer, uno deja de consumir, por supuesto, proteínas. El cerebro no va a funcionar como debe de funcionar, porque justamente es la parte del cuerpo que más energía está consumiendo las 24 horas.
Y voy a añadirte que eso activa el estrés. crónico, o sea, va activando el sistema del estrés, porque se activa precisamente, y aquí entra un poco con la medicina y un poco con la ciencia, y es que existe una proteína que se llama agouti. Agouti se activa cuando uno entra en ayuno, y el agouti precisamente activa el estrés, el eje hipotalámico pituitaria adrenal, del cual yo he hablado antes, pero lo que hace es que la persona se activa en los sistemas del estrés. Y entonces, si se activan los sistemas del estrés, más o menos vas a poder pensar. ¿Por qué? Porque entra en, sí, se inactiva la acetilcolina. Bueno, pero eso es por un cambio que se da metabólico en el sistema.
Gladys, ¿iba a comentar algo?
Sí, perdón, yo quería añadir que es no solamente hacer preguntas, pero es cuáles preguntas le va a hacer. Porque le puede hacer una pregunta como, pero tú eres... Tú estás loca. ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Por qué te metiste en eso? Es la manera en que uno lo dice y la manera en que... los tipos de preguntas que uno le hace. Entonces, es muy importante de preguntar con mucha compasión, con comprensión, con amor, con paciencia, con tranquilidad, para que esa persona pueda estar tranquila y pensar y hablar sin sentirse que va a estar, que va a estar, ¿cómo se dice? Judged.
Sí, que vas a juzgar, sí.
Sí, no, la persona ya está pasando por muchas cosas y necesitan el gran respeto de la familia y y no solamente de uno o dos personas en la familia, pero el resto de la familia. No
sí,
solamente...
y yo sugiero algo que se los facilita bastante, y es cuando los vean así a esta persona, traten de... Bueno, como dijimos, hacerle preguntas y tratar de escucharlo para entenderle. Pero espérate, que siempre acercarse uno a esa persona, es que yo te quiero entender, enséñame para yo entender. Y cuando uno le dice, enséñame para yo entender, la persona tiene que hacerlo lógico. Y ahí es donde tú tienes la oportunidad para hacerle preguntas. Y de esa manera no se ve invasivo y no se ve ofensivo. La persona lo interpreta como, caramba, está sintiendo interés en mí, en las cosas que a mí me interesan, y yo necesito que tú te intereses, porque esa persona va a necesitar salvar, va a pensar que tiene que salvar a su familiar, está fuera de la secta. Y por otro lado, el familiar lo que le está llevando es, okay, explícame para yo entenderte, pero lo que está llevando es a que está llevando, induciendo él a que esta persona que está en la secta analice lo que le está diciendo y aquello en lo cual está creyendo. Y no lo ve como amenazante, perdón, sí.
Adelante.
Y lo importante también es no dar su opinión. No dar su opinión. Hacer preguntas. Pero es bien importante porque con las preguntas la persona... La pregunta debe ser a preguntas abiertas. O sea, ¿cómo te vas? ¿Y cuáles son las cosas que tú haces de actividades? Y deja que ellos hablen. No decía, ay, pero tú nunca hacías eso, yo no sé por qué tú no hacías aquí, pero y no, yo estoy de esta opinión, tú no debes estar haciendo eso porque mi opinión es así. No, porque la persona no te va a oír, porque ellos están ellos están más receptivos a las preguntas, pero las preguntas claro. Genual. Genuina. Sí. Si la persona recibe de su padre, madre, abuela, tía, hermano, hermana, lo que sea, si las preguntas son genuinas y le puede decir, yo estoy aquí para ti, para cualquier cosa. Tú siempre puedes, cuando quieras hablar conmigo, yo estoy aquí para oírte. Y eso es bien importante para ellos entender que ellos, al final puede ser que te hagan una llamadita y dicen, ay, papi, yo necesito hablar contigo. Pero si eso no pasa, no pasa, pero puede ser que vaya a pasar. Sería muy, muy bueno que la persona llegue, ahora que con las preguntas está pensando. Y es bien, bien bueno que hagan eso en la casa.
Sí, o sea, es muy, muy recomendable.
Lo importante es no descalificar a la persona cuando te lo está platicando. O sea, es decir, si tú eres papá, mamá, novio, etcétera, y te está platicando, no decir eso que tú me estás diciendo está mal, porque entonces ya no te va a seguir platicando o se va a reservar mucha de esa información. Pero sí, lo ideal es preguntarles sin emitir un juicio de valor o sin decir, oh, bueno, sí, sí estás bien en lo que crees. Digo, porque a final de cuentas no lo estás creyendo, ¿no? O sea, tampoco es, como dicen en México, darle el avión, o como se dice normalmente,
seguir. Sí, pues.
Sí, o sea, decirle que está bien solamente para no perderlo, pero uno que cree que eso no está bien porque no está bien, eso lo puede afectar también, ¿no?
Sí, porque se sienten atacados, rápido que tú te sientes atacado, ¿qué tú haces? Te vas a la defensiva, te vas a defender. O sea, cuando tú te sientes atacado, te defiendes y se empiezan rápido a atacar para atrás. Me tengo que defender, este me está atacando, y ya en vez de abrirse a pensar y analizar qué es lo que queremos, que la persona se dé cuenta de lo que está haciendo y de lo que está diciendo, no lo va a hacer porque va a asumir una actitud a la defensiva. Yo tengo que dar para evitar que me hagan daño, porque se está defendiendo.
Claro.
Exacto, y también, y otra cosa, otro punto es que es importante hacer las preguntas genuinas, pero también es la manera en que lo estás comunicando, se le puede ver en la cara de uno. So, tiene que combinar, match.
Claro, sí, sí,
con match. La cara con las preguntas. Sí, porque la cara también puede dar otra impresión.
Porque si tú, por ejemplo, muestras interés de verdad, verdadero interés, no hay manera en que falles con tu expresión, porque la persona tiene que realmente sentir interés en ayudar al otro y confiar en que el corazón de la persona que ha caído en este error de caer en estos grupos manipulados, confiar de que su corazón sigue siendo el de antes, aunque le hayan estado cambiando la interpretación de todo, pero entender que la persona quiere hacerlo bien, claro. En ese sentido, aunque esté haciendo ahora mismito algo malo o haciendo daño, inclusive mal, o sea, si antes no era así la persona, si antes la persona no era maltratante u ofensiva, era de otra manera, entonces vamos a ver cómo conseguimos que vuelva a ser lo que era antes, que era mucho mejor persona, y no se da cuenta de que está siendo peor persona ahora, porque las sectas destructivas realmente te convierten en peor persona, por eso son destructivas, porque destruyen familias, relaciones, destruyen a la persona como tal.
El tiempo se nos está acabando para este programa. Voy a dar un minuto para cada quien para que emita sus últimos comentarios. Empezamos con usted, presidenta Mirna.
Pues lo mismo que estaba diciendo, o sea, por favor, vamos a todos nosotros queremos rescatar a nuestros familiares, todos nosotros queremos estar unidos, queremos estar en armonía, queremos sentirnos cohesionados, pero entre la familia, que es tan importante, nuestra primera institución, la familia, y también dentro de la ayudar a que las personas que estemos en armonía, para que todos nuestros familiares, nuestros seres queridos sean exitosos en sus áreas laborales, en sus estudios, en sus academias, en la parte familiar. Entonces, tenemos que mantenernos siempre con esta actitud de interés, una actitud de deseo, ese siempre mostrar ese deseo de ayudar y ese deseo de porque esa verdadera motivación que me llevó a mí a querer buscar ayuda, porque amo a la persona que está afectada por este grupo y la estoy perdiendo. Entonces, eso no podemos perder nunca el objetivo y la perspectiva de esa que nos llevó realmente a querer buscar ayuda.
Licenciada Gladys.
Bueno, para los padres y las familiares, yo sé que para muchos no quieren esperar mucho tiempo para que su familia que está en la persona que está en la secta No, es importante, yo sé que no es fácil porque uno quiere sacarlo inmediatamente y traerlo a la casa y cerrar la puerta y no dejarlo de regresar a la secta, pero a veces si uno pierde la paciencia, puede afectar a la persona más. Es y quizá perderlo para siempre. So, es bien importante de mantener comunicación por email, cartas, lo que sea. Una comunicación, si es solamente en la calle, pero dejarle saber, yo estaré aquí siempre para ti. Y cuando estás preparado para regresar a la casa, con mucho cariño, amor, we welcome you a la casa de nuevo. La cosa es que es importante que los padres reconozcan que esto puede ser que puede coger mucho tiempo, mucho, mucho tiempo para que su hija, su hijo regrese, o su novia, su esposa, su esposo regrese de nuevo a la casa. Pero con tiempo y con mucha comprensión y se puede resolver
el problema. Sí. Profesor investigador Pablo.
Sí, gracias, Ulises. Yo pues quería rescatar una de las últimas palabras que dijo Gladys, comprensión, ¿no? Yo creo que es importante que entender a la víctima, ¿no? Entender qué es el proceso psicológico, qué es lo que le está pasando, ¿no? Yo he escuchado muchas veces por ahí, ha caído en una secta porque era un débil, ha caído en ese grupo porque tenía baja autoestima, ha caído porque quién sabrá por qué, ¿no? Y no es así, no es así. O sea, hay técnicas, aquí intentamos explicar, hemos visto la de las varias que hemos explicado en los últimos programas. Entonces, el punto es comprender, yo creo que uno de los puntos importantes es comprender a la víctima, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, uno va a poder actuar mejor, va a saber qué decir, va a saber qué no decir, y va a comprender y va a tener compasión y va a poder ayudar. Y esperemos que todos nos unamos y podamos derrotar este enemigo común que es el abuso a los derechos, el abuso a la libertad de las personas. Y aquí estamos para eso. Y por supuesto, también quería decir, aceptamos preguntas, déjenos preguntas en el Facebook. Nosotros intentaremos responderla a través del programa.
Muchas gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo a través de Facebook, que nos han estado escribiendo o visitando el portal. Muchas gracias, profesor e investigador Pablo, Raúl, Stinga, Gladys González, licenciada en trabajo social con consejería y psicoterapia en Miami, Florida, presidenta Mirna García. Recuerden que tenemos nuestro Facebook, facebook.com/víctimassectas. También tenemos nuestra página de internet, víctimassectas.com. O nuestro teléfono aquí en los Estados Unidos, 908-379-8081. Escríbanos, por favor. Es bien importante que nos escriban, que nos pregunten, que nos propongan temas para tratar en este programa, que nos cuenten sus casos también. Estamos para ayudarles. Hay un equipo trabajando para responder a sus preguntas. Y nos vemos la próxima semana en un programa interesante, como lo es, además informativo, y que pretende justamente ayudar a todas las personas que están dentro de un culto destructivo de la personalidad, dentro de un grupo, dentro de una secta destructiva de la personalidad, o que tienen un familiar, ¿no? Que tienen una pareja o que tienen un amigo y que tienen las intenciones de ayudar. Recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo en el próximo programa. No me queda más que decirles adiós.